Hola, queridos amigos. Nos reunimos en este grupo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que se haga presente en medio nuestro, abra nuestro corazón, abra nuestra mente y abra nuestra boca. Hoy tenemos un tema muy bonito. Para mí es muy importante este tema. Luego os contaré por qué. Y bueno, pues se llama La prostituta acogida por Jesús. Lo leemos en Lucas 7, 36, 50. Que si quiere, Javier lo tiene ahí a mano y nos lo puede leer.
Muy bien. Un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró, pues, Jesús en casa del fariseo y se sentó a la mesa. En esto, una mujer, pecadora pública, al saber que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume junto a sus pies y, llorando, comenzó a bañar con sus lágrimas los pies de Jesús y a enjugárselos con los cabellos de la cabeza, mientras se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado pensó para sus adentros: si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues en realidad es una pecadora. Entonces Jesús tomó la palabra y le dijo: Simón, tengo que decirte una cosa. Él replicó: di, maestro. Jesús prosiguió: un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Pero como no tenían para pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Quién de ellos lo amará más? Simón respondió: supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo: así es. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para lavarme los pies, pero ella ha bañado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste el beso de la paz, pero esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste con aceite mi cabeza, pero esta ha ungido mis pies con perfume. Juro que si da tales muestras de amor, es que se le han perdonado sus muchos pecados. En cambio, al que se le perdona poco, mostrará poco amor. Entonces dijo a la mujer: tus pecados quedan perdonados. Los comensales se pusieron a pensar para sus adentros: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Pues sí, os decía que esta escena me resulta muy singular. Una vez me preguntaron, cuando estábamos haciendo un trabajo, le llamamos el ideal personal, la búsqueda, buscando cuál es el pensamiento que Dios siempre ha tenido para uno. Dios piensa en una persona, la crea y la piensa con una misión, la piensa con un plan, ¿no? Y para ello le da a esa persona sus facultades. Y dices, bueno, pues te hago así, te hago así. Y entonces, bueno, pues en la aplicación del método este, de lo del ideal personal, pues de lo que tratamos es de ver cuál es ese material, tal, no sé qué, para llegar a la conclusión e intentar descubrir, pues, cuál es el plan de Dios para uno en concreto. Y entonces en una de las estas me dicen: a ver, ¿Cuál es tu imagen del Evangelio que te retrata, que se identifica contigo? ¿Cuál es la palabra de Jesús que te anima? ¿Cuál es, no sé, hay algo que te llame la atención? Y le dije, este pasaje. Y se me quedó el sacerdote mirándome y dice, pero tú, ¿qué pecados tienes? Digo, no estamos en confesión y no se los voy a contar ahora, pero que yo me he sentido fatal, por no decir otra palabra, y que me siento muy amado por el Señor, y que toda mi ilusión sería abrazarme a sus pies para besárselos y ungirlo con mis mejores aceites. ¿Cuáles son mis mejores aceites? Mis todo mi potencial, todo lo que él ha puesto en mí, se lo ofrezco como regalo para que él pues lo use como quiera. Ah, bueno, pues nada. Y entonces, luego me fui a hablarlo con el prior del monasterio, el padre Alberto María, una vez que fui, bueno, pues ese de verano, pues fuimos a Alicante, le saludamos, le cuento en qué estaba trabajando y tal, le cuento esta anécdota y dice, te vas a ir de aquí con el icono. Y entonces me regalaron el icono, pero como no lo tenían pintado, me regalaron simplemente el boceto del icono, para que es precioso. Bueno, pues esa es la anécdota de que, bueno, hay que acercarse al Señor, pues eso, implorando su misericordia, porque en el fondo, pues todos somos pecadores. En el proceso siguió y claro, bueno, no sé, esto lo voy a dejar para otro día, que me voy a meter aquí en unos detalles que no quiero entrar. Bueno, pues esta es mi escena que me identifica. O sea, ¿cuál es la escena que te identifica como tal? La de la María Magdalena arrodillada a los pies del Señor y lavándole los pies de pura lágrima. Bueno, y bueno, pues el sentirse tan bendecido y tan amado por el Señor, pues es eso. Confirmando pues esta palabra que dice el que mucho ama, pues al que mucho se le perdona, mucho ama. Y entonces, bueno, pues ese será esa sensación personal de sentirse amado con el Señor con locura. Bueno, pues después de esta perorata personal, os paso la palabra para no quedarme yo aquí de protagonista de nada.
Pues yo quería decir.
Venga, pues espera, que voy a bajar yo mi micrófono para no liarla. Ahí está. Ya puedes.
No, bueno, yo un poco. A ver, no sé si habéis visto en esta Semana Santa el anuncio que han hecho esa Asociación Católica de Propagandistas. Que te impacta, ¿no? Dice: un ladrón se salvó. Y bueno, pues claro, habla de Dimas en la cruz, que pues todo su pasado pues se redimió en un minuto. Fíjate que, o sea, qué misericordia, ¿no? Tiene el Señor. Pues tener una vida fatal, o sea, una vida muy, pues toda llena de pecado, y en un momento final de arrepentimiento, pues eso, que todo santo tiene un pasado. Es que eso es una reflexión también que ha hecho hoy Don Jesús en su speech que hace todos los días. Todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Digo, qué bueno, claro. O sea, no tenemos que tirar la toalla, ¿no? O sea, estamos todos, bueno, nosotros que llevamos más o menos un camino que pensamos que, bueno, que ahí vamos, ¿no? Con nuestras pobrezas, con nuestras miserias, pero intentamos tener, bueno, pues una relación con Dios, e intentamos llegar a santos, que vamos, ya nos gustaría, pero sabemos que todavía nos queda mucho por recorrer. Y luego otra cosa, bueno, que me viene a la mente es una oración que no sé si conocen ustedes al padre Ángel Espinoza, creo que es argentino, que un día, bueno, pues iba en un coche con una familia y le dijeron: padre, bueno, haga una oración para... No, que lo haga la madre de familia. Y la madre de familia hizo una oración muy sencillita, que no sé si la conocéis, que también va un poco al hilo, y es... la pongo con mis palabras, porque no me acuerdo textualmente, ¿no? Señor, el pasado a tu misericordia, el futuro a tu providencia y el presente a tu amor. Entonces, bueno, pues hay que vivir el día a día. Y es verdad que bueno, tenemos que tener siempre esperanza, no, en que, bueno, pues tenemos siempre un futuro por delante que nos podemos redimir. Y también, bueno, igual que te puedes salvar en el último momento, también te puedes condenar. Pero que no. Pues eso hay que tener siempre. Hay que estar siempre alerta, ¿no? Como con la lámpara encendida. Y luego otra, bueno, al hilo de lo que tú decías de cuando hicimos el ideal personal, pues para mí mi pasaje evangélico era el de vosotros sois la sal del mundo. Si la sal se vuelve sosa, ¿quién la podrá salar? Bueno, pues tenemos que eso sea la sal, la luz del mundo, para ver si atraemos también a las personas hacia la verdad.
Bueno, pues muchas gracias, Adela, por tu participación. Me ha encantado eso que has dicho: el pasado a tu misericordia, el futuro a tu providencia y el presente a tu amor. Qué verdad es. Bueno, a ver, Ramón, que nos tienes llenos de ruiditos. Y en la playa.
¿Cómo que os tengo lleno de ruido?
Pues no sé, yo te veo que te levantas, que te cae, no sé qué, tal.
No, que me estaba quedando el portátil sin batería y se me iba a cortar la comunicación. O una de dos, o continuaba.
Sí.
Bueno,
te baja el
pero volumen. Bueno, con respecto a.
Sí.
A este pasaje, como tú, José Alfonso, me identifico cuando le presentan a la mujer que la han encontrado infragantis y Jesús está escribiendo en el suelo.
Sí.
Son dos pasajes muy similares y realmente ahora haciendo estos días la Divina Misericordia, hay una vez que se habla sobre este pasaje, tanto para sirve para este como para el que estamos escuchando ahora. Y que enfrenta dos cosas, que es la misericordia, que es Jesús, y el pecador, que en este caso está representada por la mujer pecadora. Pero la ternura con que Jesús trata a la mujer pecadora y la diferencia del fariseo, ¿no? Si este conociera lo que es esa mujer, es el prejuicio, ¿no?, que muchas veces los hombres tenemos ante los demás, ya sea porque le ves con mala cara o porque se presenta de una forma, o como que andamos con mucho prejuicio. Y Jesús, sin embargo, en ese aspecto, desde mi punto de vista, es la persona, la ternura personificada.
Así es. Esos... Te los tienes que imaginar, ¿no? Esos ojos de ternura con los que recibiría, sí, a María a sus pies, llorando y enjugándole las lágrimas con sus cabellos.
Pero lo mismo al fariseo, ¿eh? Cuando le habla al fariseo y le comenta al fariseo: mira, Simón, te cuento esta anécdota, el que tenía 500 denarios pendientes de pagar y el de 50, ¿cómo se lo contaría, no? ¿Con qué ternura?
No lo había pensado, pero tienes razón. Que también le debería mirar con ternura. para hacerle entender.
No, como muchas veces.
No, no, no de forma
nosotros hacemos...
criticando, dices, pero es que no te das cuenta. No, se lo diría ciertamente con ternura. Pues no cabe otra forma de entenderlo en Jesús. Bueno, pues muy bien. Javier, ¿qué nos cuentas?
Pues mira, a mí lo que más me gusta de este evangelio es cuando dice: te aseguro que si da tales muestras de amor es que se le han perdonado sus muchos pecados. Pues porque va más allá del prejuicio, ¿no? O sea, va incluso al tema del juicio. Si objetivamente el evangelio está reconociendo que esta mujer, pues que era una prostituta, ¿no? que era un paria de su sociedad, ¿no? Que no podía tocar a nadie que sin hacerle impuro, ¿no? Y sin embargo, a mí Jesús lo que me transmite es que es una gracia cuando uno descubre el grado de pecado, ¿no? O sea, lo pecador que es uno, lo poca cosa que somos. Desde el pecado constitutivo, ¿no? O sea, ¿en qué estado está mi espíritu, ¿no? Mi alma, ¿no? Porque yo oigo mucho de que, bueno, si yo no hago mal, si yo soy bueno, tal, viene a ser en tiempos modernos, pues lo del fariseo, ¿no? De yo pago mi diezmo, yo cumplo mis normas. Dice, pero realmente eso no está demostrando nada, ¿no? O sea, que cuando uno tiene conciencia, me gustaba mucho lo que decía José, porque cuando uno tiene conciencia del pecado de uno, ¿no? Del grado de pecador, pues ha iniciado el camino de la santidad. Porque todo el otro, lo único que es una tibieza, ¿no? Y una soberbia, ¿no? El estado del hombre parte de reconocer eso, el estado de pecado del que estamos, ¿no? y la aspiración a la santidad, ¿no? ¿Cómo voy a aspirar a la santidad si no reconozco que primero tengo que vaciarme de pecado, ¿no? Tengo que vaciarme de mí para llenarme de él. Entonces, bueno, dice, al que se le perdona poco, mostrará poco amor. Dice, bueno, así es, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Jesús le da una clase, ¿no? Al fariseo, ¿no? De lo que es la acogida, ¿no? O sea, lo que es acoger a alguien, ¿no? Con independencia de quién es, o sea, acogerle y dejarle hacer en tu casa, ¿no? Y de hecho le dice, oye, pues Jesús llegaría a esta casa del camino, pues como se llegaba entonces, ¿no? Pues cómo iba a llegar, pues lleno de polvo, con los pies y las sandalias, bueno, del sol que te da, bueno, pues todas estas cosas que hablan de no me lavaste los pies, o si estés cómodo para entrar en casa, me echas un aceite, ¿no? Ese hidratante para el cabello, pues para ungirme como un rey, para darme la bienvenida, darme el beso de la paz, ¿no? Dices, bueno, pues todo eso se lo hace a Jesús a alguien que él le deja acercarse. El otro no se acercó a Jesús. No se acercó a Jesús, no necesitaba salvación, él ya era suficientemente bueno, ¿no? Entonces, pues sí, a mí me gusta mucho cuando oigo a religiosos y a gente que ha dado su vida, ¿no? Misioneros, y yo decir, bueno, ¿y si yo no hubiera sido misionero o santo o lo que sea, qué hubiera sido de mi vida, ¿no? Y te suelen decir, incluso algunas hermanas de clausura, decir, pues yo probablemente hubiera acabado pues en la calle de prostituta o hubiera tal. ¿Por qué? Porque eres consciente, ¿no? De ese grado de falta, ¿no? De degradación que tenemos el hombre y que solo es capaz de salvarnos Jesús, ¿no? O sea, cuando dice que tu fe te ha salvado, ¿no? Vete en paz, ¿no? Esa paz que te completa, ¿no? Esa paz que te completa porque te llena de él, de santidad, ¿no? Eso es lo que más me gusta, ¿no? Que si no eres consciente de tu pecado, pues no, es difícil progresar en la santidad.
Muchas gracias, Javier. Bueno, pues ahora vamos a... ¿Qué suena? Ahora vamos a escuchar una canción de Marcos Brunet. Se llama Beso tus pies. La voy a cortar a la mitad porque es un poco larga. Esta producción dura como unos 10 minutos. Entonces, bueno, vamos a escucharla unos minutos y espero que os guste.
Traigo mi perfume. Hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón delante de ti, Jesús. Traigo mi perfume. Hoy te quiero ungir con nuestra adoración. Derramo mi corazón delante de ti, Jesús, y beso tus pies delante de todos. Tus pies delante de todos, solo quiero verte sonreír. Beso tus pies delante de todos, y no importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de ti. Solo quiero verte sonreír, Jesús. Nadie me amó así. Traigo mi perfume. Nuestra adoración, hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón delante de ti, Jesús, y beso tus pies. Beso tus pies delante de todos. Yo solo quiero verte sonreír. Beso tus pies delante de todos. Y no importa lo que pensarán.
Pues esta es la canción que, a modo de adoración, pues canta, repite y se convierte en una petición al Señor y en una alabanza, ¿no? Delante de ti, delante de todos. Ese delante de todos es, creo, un aspecto interesante de subrayar, porque no lo hizo a escondidas, no lo hizo en un momento en el que todo el mundo estaba despistado mirando para otro lado, no, lo hizo en una comida donde estaban todos los comensales en corro, viéndose las caras, o sea que no había forma de escaparse. Y era conocida, por lo tanto, su pecado quedaba manifiesto, ¿no? Ramón ha hablado también de Dimas. Era también, bueno, ahí estaba en la cruz porque era un ladrón y fue ajusticiado. Y también manifestó públicamente su pecado e intentó, pues eso, poner en su sitio al que estaba crucificándose con él, que era el Señor, que era el Cordero de Dios sin pecado alguno. Bueno, no sé si se me está escuchando aquí la grabación con los niveles, me tiene un poquito loco, pero bueno. Bueno, pues vamos a leer el comentario de José Antonio Pagola sobre este texto.
Oye, yo quería hacer una pregunta a los que sabéis. Aquí en el grupo han dicho si era María Magdalena y Concha ha dicho que no, que es María la hermana de Lázaro. No sé si esta mujer del texto evangélico si es otra o es una de las dos. ¿Lo podéis aclarar?
Yo puedo aclararlo por lo que he leído en los textos de Valtorta, donde ahí María Magdalena, que es María de Magdala, Magdala es donde estaba la casa de Lázaro, es la hermana de Lázaro, es la María que es la misma María, es la misma María que iba a ser apedreada, es la misma, o sea, la que ha referido antes Ramón, esa pecadora pública que aparece en varios momentos, pues es María, es la María que está a los pies del Señor escuchándole y su hermana Marta ahí trabajando y tal y preparando la comida y diciéndole, ha elegido la mejor parte. Es esa María, María Magdalena, María de Magdala, la hermana de Lázaro. Yo no sé si tienes otra visión, Javier, bueno, porque no, te veo ahí.
No, yo no lo creo. Es una confusión que genera un papa, el Papa Gregorio Lamería del siglo VI, que fusionó la figura de María Magdalena con la figura de María de Betania, que era hermana de Marta y de Lázaro, que es la que se supone que lavó los pies de Jesús con los cabellos, ¿no? Y una mujer, vamos, entonces no, yo cuando lo he oído lo primero que no he creído que fuera María Magdalena, que es una confusión habitual, ¿no? Más bien considerado siempre que María Magdalena pues tiene un papel relevante en la salvación, ¿no? Primero por todas las mujeres que acompañaron a Jesús, ¿no? Y que sin duda debía ser una santa, porque fue la primera a la que se le apareció Jesús, ¿no? Después de su resurrección, ¿no? Entonces dices, bueno, yo en ningún caso creo que sea María Magdalena, que creo además que es una figura pues que probablemente pues debería de ser mucho más ensalzada de lo que está en este imaginario popular, ¿no?
Pero yo también este creo
Dios que tiene reservado para los tiempos, ¿no?
Creo que también tendría que ser más ensalzada por todas esas cosas. Pero vamos, yo lo digo porque en la lectura de este libro que os he dicho de María Valtorta la identifica perfectamente. O sea,
Valtorta, si coges a Emmerich, lo que sí debía de ser una mujer muy acaudalada, ¿no? Para gozar de ese grado de libertad y que ayudó mucho a Jesús, María Magdalena, ¿no?
Claro, como la familia de Lázaro. Sí. O sea, tú lo que dices es que no es hermana de Lázaro, la María Magdalena, ¿no?
No.
Bueno, yo digo que sí.
Bueno, no sé. Revisaremos.
Yo nunca las he encontrado, ¿eh? Yo pensaba que eran dos, realmente. María.
Son dos.
y luego María Magdalena, pero
exacto, igual que yo también estoy contigo.
La que iba a ser apedreada siempre has dicho que era María Magdalena, porque tampoco aparece el nombre.
No, no aparece el nombre. No, tienes razón, bueno, o sea, bueno, pues estamos en
una duda ahí, que es que lo han planteado en el grupo, ¿eh?
Es que dependiendo de qué evangelista lo escuches, da el nombre y en otros no, ¿eh?
El nombre en algún... Bueno, tendré que revisarlo. Bueno, sigue.
Bueno, yo la referencia que tengo donde aclaré estas dudas, ya os digo de dónde proceden, y le da un papel muy importante a María Magdalena, porque le da toda una continuidad de su conversión, de cómo el Señor la salva, cómo a continuación le va a dar las gracias, que es este acto. O sea, el anterior había sido el apedreamiento. Este es posterior,
este es agradecerte,
para darle gracias. Y esta es la hermana de Lázaro, que a partir de aquel momento entra en la casa de Lázaro, porque por el tipo de vida que llevaba, pues no podía compartir la vida familiar. A partir de ese momento comparte la vida familiar y conviven Lázaro y tal. En la muerte de Lázaro se produce un acontecimiento muy, muy interesante que a mí me impactó cuando lo leí, y era que Lázaro tenía una enfermedad terrible porque se estaba pudriendo en vida. Y entonces pues tenía toda su sangre envenenada, o sea, era una cosa pues os podéis imaginar que no debía ser nada agradable. Y ahí estaba María cuidando a su hermano Lázaro, y en un momento de desvarío Lázaro le echa en cara todo el pasado a su hermana. Y entonces María lo único que puede hacer es llorar de que su hermano en esos últimos momentos le reproche su vida pasada, cuando lo había calmado.
Jesús,
o sea,
¿no?
nunca lo había manifestado ni le había tratado. Bueno, el caso es que Jesús le explica que no se preocupase, que eso era producto del envenenamiento de la sangre que le estaba haciendo delirar, que eso no era el corazón de su hermano. Y al final, en el último momento, pues en la muerte de Lázaro, pues a María Magdalena se le rompe el corazón oír a su hermano en sus últimos momentos pues desproticar contra ella, y fue un nuevo sufrimiento para ella, etcétera. En aquel momento aquello me impactó muchísimo, porque en ese momento estaba mi madre en una situación también de enfermedad y muy fuerte, y también deliraba. Y también me dolió mucho cosas que oí, y me ayudó a perdonarla, porque en el fondo pues no era ella, ¿no? Era el producto de la intoxicación. Entonces, cuando tú no puedes por tu voluntad controlarte, pues pueden salir cosas que por voluntad controlas. O sea, bueno, yo no sé si me he explicado, no me enrollo más. Bueno, que es que esto es tremendo, me estoy metiendo yo en unos fangos.
Pues yo sé que le haría por hacer la
pregunta. No, es una duda razonable. Además,
es una gran duda.
Sobre el tema este, no es dogma de fe, o sea...
No, pero yo creo que lo importante es... El hecho de lo que hace esta mujer. Ya luego, quien sea o deje de ser...
Sí.
Yo creo que es secundario. Bueno.
Bueno, sí, es que esas relaciones... Bueno, pues vamos a... Yo le he visto a Javier ir a por un libro, dice, uy, este va a ver las enciclopedias, a ver qué dicen las enciclopedias.
Leo mucho de María Magdalena, yo creo que es una figura, de hecho alguna iglesia antigua se ha encontrado, ¿no? Pues con frescos, ¿no? De María Magdalena, ¿no? Y bueno, sí, es que la mitad de los seguidores de Jesús eran mujeres, ¿no? Y ella, pues evidentemente, tuvo que tener un papel muy relevante, lo que nos dicen de ella, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces el Señor, leí hace poco del corazón de Jesús, ¿no? Que a veces, bueno, pues el Señor espera a revelar en los tiempos, ¿no? O sea, a ir descubriendo, ¿no? Esas figuras de que el Evangelio nos ha dejado ahí y que el Espíritu Santo luego nos da un gozo, ¿no?
Pues sí, ciertamente fue la primera persona, mujer, que recibió la alegría de ver a Jesús resucitado.
Y el otro día descubrimos que la parroquia de Humera, que está muy cerquita de aquí de casa, está dedicada a Santa María Magdalena.
O sea que, bueno, ¿de verdad?
¿De verdad? ¿Te acuerdas?
Sí.
No sabíamos, no sabía el nombre.
Bueno, pues os voy a poner otra canción. Esta se llama Beso tus pies y es de letra y música de Marcos Brunet. ¿Verdad que no se oye?
No, no se oye.
Pues no sé lo que he hecho ya. Este es... No sé lo que he tocado. Pero algo he tocado que le he fastidiado. A ver si es este.
Bueno. Ahora.
Bueno, pues entonces la pongo desde el principio.
Traigo mi perfume. Hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón.
Perdonad, pero es otra versión de la misma canción que la estaba aquí. Que era la primera que tenía que haber puesto. ay. Bueno. Déjame lavar tus pies. Esta es de Ruth Chávez.
Pies con perfume.
Pues iba a leer el comentario de Paola, que dice así. Jesús acepta la invitación de un fariseo y entra en su casa para comer. Sentarse en torno a la mesa es siempre una buena ocasión para dialogar y anunciar la buena noticia de Dios. Los comensales, todos varones, toman parte en la comida recostados, cómodamente en torno a una mesa baja. Al parecer no caben en el interior de la vivienda. El banquete tiene lugar, probablemente, delante de la casa. De manera que los curiosos pueden acercarse, como era habitual, a observar a los comensales y escuchar su conversación. Bueno, este punto a mí me parece sorprendente. No sé si Javier tiene noticia de que esto pudiera ser así, pero bueno, debe ser. De pronto se presenta una prostituta de la localidad. El fariseo Simón la reconoce y se siente molesto y nervioso. Conoce bien a esta prostituta, que se acerca al final de los banquetes en busca de clientes. Esta mujer puede contaminar la pureza de los comensales y estropear el banquete. Las prostitutas que aparecen en los relatos evangélicos no son prostitutas que trabajan en los burdeles controlados por esclavos en las ciudades importantes. Son prostitutas de las aldeas, casi siempre mujeres repudiadas, viudas empobrecidas, jóvenes violadas. Al parecer, estas mujeres, despreciadas y humilladas por todos, se acercaron muy pronto a las comidas que se hacían en torno a Jesús. La prostituta se dirige directamente a Jesús, se acerca por detrás y se pone junto a sus pies mientras él sigue recostado. El narrador se detiene a describir con detalle los gestos, llenos de emoción, gratitud humilde y amor desbordante. La mujer acapara con sus gestos la atención de todos los comensales. No dice nada, solo acierta a llorar hondamente. No sabe cómo expresar su alegría y agradecimiento. Sus lágrimas riegan los pies de Jesús. Olvidándose de todos los presentes, se suelta su cabellera y frotando suavemente se los va secando. Es un deshonor para una mujer soltarse el cabello delante de los varones. Pero ella no repara en nada, está acostumbrada a ser despreciada. Luego besa una y otra vez aquellos pies queridos y, abriendo el pequeño frasco que lleva colgado de su cuello, se lo unge con un perfume precioso de mirra. Es difícil no pensar en un texto del libro de Isaías donde se puede leer: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena noticia y proclama la salvación. El fariseo contempla la escena horrorizado. La actuación atrevida de la mujer y la acogida serena de Jesús lo llenan de indignación. Su mirada de hombre experto en las tradiciones fariseas solo ve en aquella mujer una pecadora indigna que está contaminando la pureza de los comensales. No repara en sus lágrimas, solo ve en ella los gestos desvergonzados de una mujer de su oficio que solo sabe soltarse el cabello, besar y acariciar y seducir a los hombres con sus perfumes. Su mirada de desprecio le impide además reconocer en Jesús al profeta de la compasión de Dios. Su acogida serena a la mujer le desconcierta. No puede ser profeta. Voy a apagaros los micrófonos, ¿vale? No, no sé quién anda por ahí con los cacharros. Vale, pues seguimos. La mirada de Jesús es diferente. En aquel comportamiento que tanto escandaliza al fariseo Simón, él solo ve el amor grande y agradecido de una mujer que se sabe muy querida y perdonada por Dios. Simón no lo puede ni sospechar. Jesús, que hasta ahora ha estado en silencio, reclama su atención, pues quiere descubrirle una manera nueva de ver las cosas. Simón, tengo que decirte una cosa. Jesús le cuenta la pequeña parábola que habla del prestamista y los dos deudores. El relato es sencillo y claro. De manera sorprendente, el acreedor perdona las deudas de los dos. Sin duda, es un hombre generoso que comprende los apuros de quienes no pueden pagar lo que deben. La deuda de uno es grande, 500 denarios, el sueldo de casi 2 años de trabajo en el campo, una cantidad casi imposible de pagar para un campesino. La deuda del otro solo asciende a 50 denarios, una suma más fácil de conseguir, es el sueldo de unas 7 semanas. Jesús termina con una pregunta. ¿Quién de los dos le está más, le estará más agradecido? La respuesta de Simón es lógica, pues supongo que aquel a quien perdona más. Jesús pasa enseguida a la explicación concreta de la parábola. Va a enseñarle al fariseo a mirar a la mujer de manera diferente. ¿Ves a esta mujer? Con admirable pedagogía va a destacar los tres gestos que la mujer ha tenido con él, en contraste con el descuido que ha mostrado Simón al recibirlo en su casa. Los gestos de la mujer manifiestan su amor grande y agradecido a Jesús. Los olvidos de Simón al atenderle a él muestran su falta de acogida y hospitalidad. Al entrar en la casa, Simón no le ha ofrecido agua para lavarse los pies. La mujer, por el contrario, se los ha bañado con sus lágrimas. Simón no le ha dado el beso de la paz. La mujer no ha cesado de besar sus pies. Simón no ha ungido con aceite su cabeza. La mujer le ha ungido los pies con perfume. Todo queda iluminado por la pequeña parábola. Si la mujer da tales muestras de amor, es que se le han perdonado sus muchos pecados. La prostituta sabe que es pecadora y que el perdón que recibe de Dios es inmerecido. Se siente querida por Dios, no por sus méritos, sino por la bondad de ese Dios del que habla Jesús. Por eso se despierta en su corazón tanto agradecimiento y amor. Por el contrario, al que se le perdona poco mostrará poco amor. Es lo que le sucede a Simón. Sabe que observa la ley. Apenas siente necesidad del perdón de Dios. Sus pecados son tan pocos que no se siente pecador y tampoco perdonado. Por eso el mensaje de Jesús sobre el perdón de Dios le deja indiferente. En su corazón no se despierta la alegría y el agradecimiento. ¿No nos puede pasar a nosotros algo parecido? El relato va llegando a su fin. Delante de Jesús, todos se dirigen ahora a la mujer para confirmarle solemnemente el perdón de Dios. Tus pecados quedan perdonados. Aquella pobre mujer, despreciada por el fariseo Simón y sus amigos, está ya disfrutando del perdón de Dios. Ha cometido muchos pecados, pero nadie tiene más amor a Dios que ella. Los comensales no salen de su asombro, pero ¿quién es esta? ¿Quién es este que hasta perdona los pecados? Esta es la pregunta que el evangelista deja resonando para que nosotros vayamos ahondando en el misterio que se encierra en Jesús. Las últimas palabras de Jesús son para la mujer. Esta mujer ha de saber que ha sido su fe en el amor de Dios lo que le ha abierto a su perdón gratuito y salvador. Tu fe te ha salvado. Luego le invita a iniciar una vida llena de paz. Ya no importa su pasado, en adelante puede vivir reconciliada con Dios y consigo misma. Vete en paz. Este relato conmovedor nos está invitando a reaccionar ante Jesús, profeta de la compasión, en el que se nos ofrece el perdón de Dios. ¿Somos conscientes de que todos vivimos del perdón inmerecido de Dios? Y si todos hemos de vivir agradecidos a Dios su perdón, ¿cómo nos atrevemos a vivir juzgando y condenando ligeramente a los demás? Cuando aprenderemos a mirar a todos como miraba Jesús. En el Evangelio de Mateo ha quedado recogida una frase provocativa de Jesús a los dirigentes religiosos de su pueblo. Os aseguro que los publicanos y las prostitutas entrarán antes que vosotros en el reino de Dios. En Mateo 21:31. Los escribas hablan constantemente de la ley. Los sacerdotes del templo alaban a Dios sin descanso. Nadie dudaría de que están haciendo la voluntad de Dios. Pero las cosas no son siempre como parecen. Los publicanos y las prostitutas no hablan de Dios, no se preocupan de la ley, son pecadores despreciados por todos y, sin embargo, según Jesús, van por delante en el camino del reino de Dios, porque ellos saben entender y acoger mejor que nadie el perdón de Dios. Pues este es el comentario. Trae unos apartados históricos que no consigo yo enlazarlos, pero que pueden ser verdad. Eso de comer en la fuera, pues no lo sé. Para mí que eran casas con atrios y se comía en el patio, que es más frecuente entenderlo que comer en la calle. y los atrios estaban abiertos y podía entrar y salir gente, pues puede ser. Bueno, da lo mismo, no es lo importante de este texto, sino el hecho de la capacidad que tiene esta mujer de pedir perdón y de recibirlo, cosa que tanto necesitamos todos, ¿no? Bueno, pues estamos llegando al final y deberíamos despedirnos. Yo no sé si queréis hacer algún comentario adicional. Recordad que tenéis que levantar el micrófono, que os lo he apagado. En la casa de Javier se oían cacharros de la cena, supongo que ya es la hora, que se nos hemos retrasado media hora en la programación, pero bueno, lo siento, ha sido culpa mía. Y aquí en casa la cena sin hacer, pero bueno, haremos unas tortillitas y listo. Bueno, pues no sé si tenéis algo que contar.
Pues bueno, yo solo reseñar que María Magdalena es santa por la Iglesia Católica. Entonces, de ella dijo Juan Pablo II que era el apóstol de los apóstoles, ¿no?
Así es.
Y entonces, bueno, pues que Santa, Santa Teresa de Jesús y Teresita del Niño Jesús también manifestaron su admiración y de que habían recibido, Santa Teresa de Ávila, pues ayuda espiritual incluso de Santa María Magdalena. Entonces, bueno, pues que es una santa.
Es una santa a la que hay que encomendarse.
Que es una santa.
Muy bien. Pues con
que
eso...
todo el mundo puede ser santo.
Eso es. Con eso nos quedamos, que los pecadores tenemos mucho futuro.
Bueno, familia, nos vemos el próximo.
Venga, pues una...
un abrazo.
Un abrazo. Adiós. Pues sí, es verdad. Venga, que se me había olvidado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, pues ahora sí, ya nos despedimos. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Quiero conocer a Jesús.